Titulares
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
Hasta este martes, el Tribunal Contencioso Electoral deberá decidir si acepta o no la solicitud para el reconteo de votos presentada por el candidato Yacu Pérez.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, indicó que existe un acuerdo extraoficial para no realizar el conteo rápido durante el próximo balotaje del 11 de abril.
Este miércoles arribarán al país 73.710 dosis de la vacuna contra el COVID-19 correspondientes a la quinta carga de la farmacéutica Pfizer-BioNTech.
En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el presidente de la República, Lenín Moreno, suscribió un proyecto de ley orgánica de economía violeta.
Temas internacionales. En Paraguay, manifestantes exigen la renuncia del presidente Mario Abdo Benítez.
El Papa Francisco se despidió de Irak con una misa multitudinaria ante 10.000 personas en Erbil.
Con el auspicio de
UniversidadView.com, Universidad Online.
En Pro Auto inicia tu 2021 lleno de ventajas.
Tus mejores momentos. Vívelos en I Am Beyond the Stars by Le Park.
Produbanco, Grupo Promédica.
Metro, el diario que lee todo el mundo.
Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
Universidad Politécnica Salesiana, avanzamos junto a ti.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Cordiales saludos amigos de Notimundo Estelar, bienvenidos a las noticias de este lunes, 8 de marzo de 2021. Se conmemora el Día de la Mujer, un saludo cordial, afectuoso a todas las mujeres de nuestra radio y del país entero. No habrá conteo rápido para los resultados de la segunda vuelta electoral, así lo anunció hoy la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín. Nos ha quedado una lección aprendida debido a esta diferencia mínima que existe entre uno y otro candidato, dijo. La presidenta del CNE también anunció que el debate presidencial obligatorio entre los postulantes finalistas Guillermo Lasso de Creo, Partido Social Cristiano, y Andrés Arauz de UNES se realizará en la ciudad de Guayaquil y en esta semana se pulirán detalles. Hola María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Freddy, amigos oyentes, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Notimundo Estelar y un abrazo gigante para todas esas mujeres ecuatorianas que nos están escuchando en estos momentos. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con el doctor Santiago Carrasco. Él es el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana y con él hablaremos acerca del anuncio del Ejecutivo de vacunar esta semana al 100% del personal sanitario, por lo menos la aplicación de la primera dosis.
También estará con nosotros el abogado Francisco Jiménez, él es asambleísta electo por el movimiento Creo. Con él hablaremos sobre la segunda vuelta electoral y el voto joven, que es a donde apuntarán las estrategias del candidato Guillermo Lasso.
Y también con Lucía Ruiz, gerente de Capital Humano de PwC Ecuador, y con ella hablaremos acerca del empoderamiento económico de las mujeres en 33 países.
Todas las noticias de su interés, amigos, aquí en Notimundo Estelar, como todos los días, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada.
Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1, 90.5 FM.
Amigos, bienvenidos. Aquí inicia Notimundo.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El juez del Tribunal Contencioso Electoral, Fernando Muñoz, tiene hasta este martes 9 de marzo para decidir si acepta o no pasar a trámite la apelación solicitada por el movimiento Pachakutik y su candidato Yacu Pérez, quien solicitó el recuento de más de 20.000 actas de la primera vuelta ante la detección de posibles inconsistencias. Al respecto, el máximo organismo electoral explicó que durante el fin de semana se llevó a cabo la foliación de las cerca de 44.000 hojas presentadas con el recurso. Además, el tribunal indicó que según el reglamento de trámites, se debe contar 48 horas después de que el juez sustanciador haya recibido el expediente completo del caso para poder decidir al respecto.
En Notimundo a la Carta, el analista político Santiago Basabe indicó que los presidenciables Andrés Arauz y Guillermo Lasso deben mejorar acciones para conseguir nuevos votos en el próximo balotaje. Afirmó que el porcentaje de ciudadanos que creen sus propuestas es únicamente el reflejo tras las votaciones de la primera vuelta electoral. Aquí parte lo que dijo Santiago Basabe en Notimundo a la Carta.
Yo no creo que sea suficiente por una razón sencilla, y es que tú puedes decir o hacer muchas cosas. El punto de fondo acá es que la gente te crea, que lo que dices o lo que o cómo te comportas sea creíble para la población, y eso no es una cuestión tan sencilla ni tan fácil de hacer. Entonces creo que en ese sentido la estrategia del señor Lasso, entiendo por dónde va a capturar qué tipo de electorado, pero me parece que no resulta ser una exposición natural de su discurso. Y cuenta, por otro lado, como tú bien señalabas, con dos elementos que son difícilmente rebatibles en la política, no solo ecuatoriana, sino latinoamericana. El primero, el hecho de haber pertenecido a la banca. Desafortunadamente, en la región, ser banquero es asumido como que es una actividad ilícita, cuando no lo es. Si bien hay banqueros que actúan de esa forma, yo creo que buena parte no son así, independientemente del tema del periodo bancario, desde luego. Pero eso, en términos electorales, afecta y afecta mucho.
En Notimundo al día, Santiago García, experto económico y docente universitario, dijo que la oferta del candidato por UNES, Andrés Arauz, de entregar $1,000 a 1,000,000 de familias vulnerables con las reservas del Banco Central no se podría realizar, y menos en la primera semana de su administración, si llegase a ganar la presidencia, debido a que la Ley de Fomento Productivo prohíbe a la institución financiera ejecutar acciones fiscales. Escuchemos enseguida algo más de lo que dijo Santiago García.
Yo la crítica que hago es, está bien, eso puede resultar una vez, pero luego golpear a la política de inversión, y entonces si se golpea la política de inversión, no hay producción, y si no hay producción, no hay empleo, si no hay empleo, no hay impuestos, y si no hay impuestos, seguimos en la misma lógica de insostenibilidad fiscal y problemas monetarios, en fin. Entonces creo que hay que pensarlo bien. Definitivamente, yo digo, las políticas deben ser tomadas en función de su capacidad de resolver problemas. Si por un lado, de alguna manera quiero cubrir un hueco y abro un abismo en materia de inversión, yo creo que no es ya un poco el camino correcto. Hay que mirar otras opciones que no sean estas, ¿no? Y luego le decía a Claudia rápidamente, en la primera semana no podría tomarse esa medida, porque la ley de fomento productivo prohíbe que el Banco Central ejecute toda operación fiscal. Entonces, Claudia, si usted o alguien, el gobierno dice voy a entregar tanto dinero, ese es un... es una operación fiscal, porque no es bolsillo de nadie, ¿no? Es bolsillo del Estado, y eso es una operación fiscal que hoy la ley lo prohíbe.
El gobierno nacional informó que este miércoles arribará al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito la quinta carga con 73.710 dosis de la farmacéutica Pfizer-BioNTech. De esta manera, se prevé continuar con la fase 1 del plan vacunarse contra el COVID-19. En esta etapa se involucrará al personal de salud de toda la red pública y privada, adultos mayores, miembros de la fuerza pública, esto es policía y fuerzas armadas, y bomberos, profesores en todos los niveles, población vulnerable, recolectores de desechos, trabajadores de sectores estratégicos.
El gobierno de Chile donó 20.000 dosis de vacunas del laboratorio Sinovac contra el COVID-19 a Ecuador para el plan vacunarse. Así lo ha confirmado el presidente de la República, Lenín Moreno, a través de su cuenta de Twitter. Según la Secretaría de Comunicación, esta cooperación internacional se enmarca en las excelentes relaciones entre ambas naciones, con lo cual Chile desea contribuir al acceso equitativo y coordinado de los antígenos que serán destinados a la inoculación del personal sanitario ecuatoriano, de acuerdo con lo previamente establecido.
El procurador y el subprocurador del municipio de Quito, Santiago Jaramillo y Teo Valareso, respectivamente, interpusieron una acusación particular en contra del exsecretario de Salud, Lenín Mantilla, y seis personas más dentro del proceso que se indaga por presunto peculado en la adquisición de 100.000 pruebas para detectar el coronavirus por parte de la Secretaría de Salud del Cabildo Quiteño. Actualmente se encuentran procesadas 14 personas, entre quienes se incluye el alcalde de Quito, Jorge Yunda, la actual secretaria de Salud, Jimena Barca, el mencionado exsecretario de Salud, Lenín Mantilla, actualmente prófugo, y la coordinadora técnica de la Secretaría de Salud del municipio, Linda Guamán. Por su parte, el excandidato presidencial César Montúfar también presentó ante la Fiscalía General del Estado una acusación particular en contra del alcalde Jorge Yunda y del exsecretario de Salud Mantilla. Esto tras considerar que habría un presunto delito de peculado en el mismo proceso de adquisición.
Información inmediata.
Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros, a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y tu empresa. Oriente Seguros. Con tu tarjeta Mastercard Supermaxi de Produbanco accedes al único plan de recompensas que te permite acumular maxi dólares por tus consumos en Ecuador y el mundo y canjearlos por productos en Supermaxi y Mega Maxi. En Mall El Jardín estamos llenos de vida. Visita nuestros deliciosos restaurantes, descubre las nuevas tendencias de moda y vive increíbles momentos. Estamos pendientes siempre de tu seguridad y de tu bienestar. Vamos al mall, te esperamos. I Am Beyond the Stars Baile Parque es un proyecto único que se consolida gracias a la visión estratégica de tres empresarios, Gabriela Sommerfield, Cristian Biese y Adriana Hoyos. Te esperamos en nuestro showroom en Avenida República del Salvador y Moscú. Llámanos al 098-854-6364.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes regresa enseguida. FM Mundo. De los estudios de radio más modernos de Latinoamérica.
Inicio del espacio publicitario. Todos tus consumos te ayudan a pagar las compras del súper. Las tarjetas Mastercard Supermax y de Produbanco son las únicas que te permiten acumular maxi dólares por tus consumos en cualquier establecimiento a nivel nacional e internacional y utilizarlos en tus compras en Supermaxi y Mega Maxi. Además, ahora también contamos con la nueva Mastercard Black Supermax y de Produbanco, con más beneficios en el Ecuador y el resto del mundo. Solicítala llamando al 1-700-123-123 o en agencias Produbanco. Produbanco, Grupo Promérica. Más información en produbanco.com.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras.
¡Wow!
Por los divertidos momentos en familia. Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall?
¡Cool! Mall El Jardín.
Déjate llevar por los placeres de la vida en I Am Beyond the Stars by LePark. El proyecto inmobiliario de mayor plusvalía en Quito, en donde disfrutarás de exclusividad, comodidad y servicios para un estilo de vida único. Su certificación internacional Edge Advance es un aval para tu inversión que respalda el compromiso con el medio ambiente y la seguridad. Visítanos en nuestro showroom en la Avenida República del Salvador y Moscú. Agenda tu cita al 0988-546364 y búscanos en Instagram como I Am Beyond the Stars. Tus mejores momentos. Vívelos en I Am Beyond the Stars by LePark.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com. Universidad Online.
Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros, a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, con una filosofía de sostenibilidad e identidad única, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y empresa. Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
FM Mundo, siempre innovando.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Esta semana el Ejecutivo estima finalizar al 100% la aplicación de la primera dosis al personal sanitario. Con esa intención, el ministro de Salud Pública, Rodolfo Farfán, solicitó las bases de datos de aquellos trabajadores para cruzarlos con la lista de ya vacunados. Esto con el fin de constatar que ningún médico o enfermero apto para recibir la fórmula se haya quedado fuera de este proceso. El pedido lo hizo a la Federación Nacional de Médicos y a la Federación Nacional de Enfermeras y Enfermeros.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Así es, a esta hora estamos en línea directa con el doctor Santiago Carrasco, él es presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Doctor Carrasco, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas tardes.
Freddy, buenas tardes, muchísimas gracias. Siempre un gusto estar con usted. Un abrazo cordial de la Federación Médica Ecuatoriana y de las Federaciones Unidas de Profesionales de la Salud y poder conversar con toda la gente que le escucha a nivel nacional. Muchas gracias.
Gracias por su tiempo, doctor. Cuéntenos cuál es su criterio como presidente de la Federación Médica Ecuatoriana respecto del tema logístico que prepara el gobierno para completar el 100% de inmunización al personal sanitario del país.
Sí, nosotros siempre hemos buscado diálogo y seguiremos buscando diálogo con las autoridades del Ministerio de Salud, en este caso ya con el nuevo ministro, doctor Farfán, para saber exactamente cómo y qué es lo que deberíamos esperar respecto al tema de vacunación. Entonces, él escuchó en un momento una conversación telefónica. Y ayer tuvimos una reunión de Federaciones Unidas de Profesionales de la Salud, que todos los profesionales, enfermeras, odontólogos, químicos, farmacéuticos, tecnólogos, etcétera, todos, absolutamente todos, y pudimos conversar con la delegada del ministro, que fue la doctora Calahorrán. La doctora Calahorrán, de hecho, dio información sobre las cosas que estaban pasando en el Ministerio de Salud con respecto a las vacunas y lo que nosotros habíamos pedido, es decir, todos los profesionales que no están en relación de dependencia, todos los profesionales de la salud, no solamente médicos, sino todos los profesionales de la salud, que no tienen relación de dependencia y que tienen su actividad privada, obviamente que no están en la posibilidad de estar en un listado para ser vacunados. El día de ayer ella se comprometió en mandar hoy una matriz para poder tener las listas de todos estos profesionales y la matriz llegó en la tarde, así que recién para ahora empezaremos y empezará a nivel nacional todos los colegios de médicos, de odontólogos, de enfermeras, de obstetrices, etcétera, todos los colegios provinciales a hacer esta matriz para poder tener una idea de cuántos serán los profesionales que están en libre ejercicio profesional, que no tienen relación de dependencia y que podrían vacunarse.
No tienen
información, no la tenemos todavía.
No tienen idea de momento el porcentaje de profesionales de la salud autónomos, por llamarlos de alguna manera, respecto del conjunto de profesionales que sí forman parte de la red pública y privada de salud.
Sí, nosotros pensamos en un número de alrededor de 500,000 de personas, es decir, necesitaríamos 1,000,000 de vacunas, no solamente para el sector público, sino el sector privado también, contando con todos los profesionales de la salud. Ahora, también están el resto de gente que tiene que ver con todo lo que es salud, bomberos, policías, militares, y toda la gente que está alrededor de todo esto, que alcanzan cifras importantes, pero en tema de personales exclusivamente que han vacunado hasta ahora, son alrededor de 40,000 profesionales de la salud, en este caso que están en relación de dependencia con Ministerio de Salud, con Seguro Social, etcétera. Eso es el número de vacunas. Y, de hecho, son vacunas todavía que no alcanzan el número real de todos los profesionales que deberían ser vacunados.
No llegamos ni al 10% de su estimación de 500,000 de profesionales a nivel nacional, doctor. El dispositivo que planifica el Ministerio de Salud para inmunizar al personal de salud, ¿le hace pensar a usted o hay una planificación para terminar al menos la primera dosis en qué tiempo?
Por lo menos, estamos hablando ahora de febrero, marzo, probablemente en abril, probablemente a mediados o fines de abril. Antes de eso, ni pensar, o sea, realmente no están todas las, llenar toda esta matriz que el ministerio programó y está en manos nuestras del día de hoy en la tarde, va a tomar su tiempo y que esa matriz sea procesada en el Ministerio de Salud y que empiecen a llamarse a las direcciones que cada uno de los profesionales dará en esa matriz para que sean llamados a la vacunación. Entonces estamos hablando de por lo menos mediados o fines de abril, en el mejor de los casos.
Ahora, doctor, hay otro tema que se debería tomar en cuenta en función de la depuración de las listas. Hay colegas suyos que trabajan tanto en la red pública como en la privada de salud. ¿En cuál de ellas se van a anotar? ¿En cuál de ellas o por cuál de ellas van a recibir la vacuna?
Sí, todos los que están en relación de dependencia deberían esperar absolutamente claro que sea en el ministerio, en el seguro, en el hospital de la policía, qué sé yo, de las Fuerzas Armadas, deberían esperar que ellos estén ya en una lista, ya, obviamente están las listas, de ahí listos, valga la redundancia, disculparán, pero para ya ser vacunados, porque no tienen ellos mayor dificultad, porque ellos tienen una relación de dependencia. El problema es con todos los profesionales que no están en relación de dependencia, y estos son los listados que vamos a hacer, las matrices que vamos a llenar, porque queremos llegar a todos, no es que solamente a los afiliados, a tal o cual sector, sea médico o de odontólogos o lo que sea, sino a todos los profesionales, porque es un tema de equidad. Aquí no se trata si está afiliado o no, sino si es que es profesional sanitario y que requiere la vacuna.
Claro, pero yo le decía, doctor Carrasco, va a haber colegas suyos que van a estar en listados del Eugenio Espejo, por citar un hospital, y en el de Los Valles a la vez o en el Metropolitano, ¿cómo van a hacer? ¿Tendrán que hacer un trabajo previo de depuración de esas listas en función de que aparezcan una o dos veces en aquellas?
Sí, eso es real. De hecho, una de las cosas para que se haga esta matriz precisamente para depurar y que no se vayan a repetir profesionales de la salud, que podría darse caso que estén ya en su tema de relación de dependencia y sin embargo se vayan a inscribir en esta lista que estamos en esta matriz que vamos a como federaciones de profesionales de la salud que vamos a hacer. Podría ser, pero precisamente esto es para poder depurar ese tema y que no se vayan a repetir este tema de las vacunas.
Ahora, hay otros temas a considerar, doctor Carrasco, y es el hecho de que no porque sean médicos, sino personas en general, algunas quieren vacunarse urgentemente y otras no quieren vacunarse. ¿Qué va a pasar con colegas suyos o enfermeras o auxiliares que prefieran no recibir la dosis de la vacuna por la razón que fuese? ¿Qué va a pasar con esa vacuna que va a estar disponible para esa persona?
Tendrá que utilizarse para todo lo... Estamos hablando de personal de salud ahora, personal sanitario, pero hay muchos otros sectores de la población que son vulnerables también. Y tendrá que utilizarse esa vacuna para todas las personas que quieran vacunarse. Nuestra idea es que todo el mundo pueda recibir la vacuna en estas fases de vacunación. En esta, por ejemplo, en la primera, que es para todo el personal sanitario, personas vulnerables. Si es que hay alguna personal de salud que no quiere la vacuna, pues eso es absolutamente, esto no puede ser obligatorio, tiene que tomarse el tema de respeto y de derechos humanos. Y será esa vacuna utilizada para cualquier persona que tenga vulnerabilidades y que, de hecho, el ministerio ya está trabajando, entendemos, sobre esas listas de las vulnerabilidades en otro tipo de población.
Otro tema a considerarse, doctor Carrasco, es el tipo de vacuna que recibe cada ciudadano, sea profesional de la salud o no. Ya estamos empezando, según el gobierno, la primera fase. De momento va a ser sin mayor dificultad porque la mayoría de vacunas que tiene el Ecuador provienen de la farmacéutica Pfizer-BioNTech y las 20.000 donadas por Chile, de este fin de semana, que son de origen chino, que son de la farmacéutica Sinovac. Pero el momento en que empiecen a llegar de otras casas farmacéuticas, habrá que tener un control minucioso para que la segunda dosis, según corresponda, porque la Johnson & Johnson sabemos que es una sola, se aplique la misma dosis y sepan las personas que aplican las vacunas cuál es el tipo de vacuna que aplicaron a cada persona.
Claro. Ahora no deberíamos tener problemas, Regis. Estamos en una base de datos absolutamente computarizada y que sabemos qué tipo de vacuna ha recibido tal o cual persona. Entonces no debería haber el problema de vacunar con la misma dosis, con la misma vacuna. Si Pfizer en la segunda, etcétera. Pero lo que sí sabemos es que 20 millones de vacunas están previstas para llegar al Ecuador. 6 millones de Pfizer, 5 millones de AstraZeneca, 4 millones o 5 millones de esta de COVAX, de la Organización Mundial de la Salud, y 2 millones de la vacuna china, de Sinovac. O sea, más o menos, y las que obviamente han donado, por ejemplo, Chile, como usted acaba de decir. De hecho, aquí no debería haber la posibilidad siquiera de que si a mí me vacunaron con Pfizer, después me vayan a estar vacunando con una vacuna china o con cualquier otra vacuna.
Ese es el tema, no es un tema complicado, pero hay que tener un control para que eso no ocurra.
Absolutamente, sí, esperamos que así sea y estaremos, de hecho, absolutamente pendientes, porque esto es un trabajo que habíamos dicho. No solamente estamos en el tema de estar exigiendo cosas, sino también estar en el asunto de poner el hombro y decir qué vamos a hacer, cómo podemos controlar, qué otras cosas podemos hacer nosotros, y estamos ahí, les hemos dicho, aquí estamos, y muestra de eso es que el día de ayer estuvimos con la viceministra, la doctora Narcisa Calahorrán.
Estamos dialogando con el doctor Santiago Carrasco, él es presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Doctor Carrasco, hablemos un poco del tema de la inoculación propiamente tal, ya hablamos de el tema logístico para ustedes, que son los primeros que están en la lista de prelación para inocularse junto con las personas de la tercera edad, personas de sectores vulnerables, etcétera. La vacuna, ¿qué efecto es el que le trae al ser humano?
Todas las vacunas lo que pretenden es crear inmunidad y memoria inmunológica, es decir, de una u otra manera hay varias. Ahora lo sorprendente, digamos, de la ciencia médica en el desarrollo de vacunas como la de Pfizer, que se trata de crear inmunidad a través de entregarle a la célula para que cree una proteína que es extraña totalmente a las proteínas humanas, y por lo tanto esa proteína creada por las células con información de RNA, que es la que han inoculado al ser humano, entonces provocar el rechazo a través de la formación de anticuerpos con un cierto tipo de células B que se llaman, y luego la memoria celular por células T que se llaman también, para la memoria inmunológica. Es decir, lo que se pretende es crear un tema inmunológico para que esta persona se defienda cuando un virus pueda entrar en su organismo, sea reconocido y sea destruido por estas células inmunitarias. Esa es la idea fundamental. Eso es lo que ha pasado en la historia de la medicina. Eso es lo que ha pasado con las vacunas de poliomielitis, de sarampión, de viruela, etcétera. Todas las vacunas más o menos funcionan de la misma manera, creando esta inmunidad, y eso es lo que pretendemos ahora también.
Le consulto esto, doctor Carrasco, porque revistas especializadas sostienen que no todas las vacunas apuntan a la inmunidad. Hay otras vacunas, que no les sé precisar cuál de ellas, lo que buscan es que aun cuando usted se infecte estando vacunado, la vacuna evite cuadros de complicación en otros órganos que, en fin de cuentas, son la causa de muerte cuando una persona se contagia.
Sí, pero todas van a lo mismo, Freddy. El tema de vacunación, sea por virus atenuado, sea por esta técnica novedosa, el poner RNA, y en este RNA llevar para que las células del organismo creen esta proteína viral y se cree todo el tema de inmunidad. Cualquiera que sea el camino que escojamos y que han escogido, digamos, las grandes transnacionales, productoras de vacunas y todo, va al tema de inmunidad, memoria inmunológica, y protegiendo tal o cual órgano. Sí, de hecho, hemos visto que el virus es terriblemente trófico, es decir, se acerca mucho al daño pulmonar, por ejemplo. Y de hecho, lo que pretendemos es proteger los pulmones con este tipo de vacunación, y así será el tema de la vacuna contra el virus. El problema de esto es las cepas nuevas que van, y las variantes nuevas, en realidad. No deberíamos hablar de cepas, sino de variantes. Estas nuevas variantes que van apareciendo, esto sí es un problema que de hecho ya están comprometidos en el tema de manejo, y todas las farmacéuticas que están produciendo este tipo de vacunas están metidas de lleno en ver que sus vacunas no sean tan vulnerables y que pueda protegerle al organismo de otras variantes de virus. Eso es fundamental, eso es fundamental, y ya habíamos hablado de eso, porque si estábamos vacunando de la manera que estábamos vacunando a cuentagotas, y podría producirse este tipo de problemas. La idea es vacunar a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible para provocar esta inmunidad en rebaño.
Ahora, doctor Carrasco, ¿cómo se está preparando el país para las reacciones negativas que seguramente habrá entre miles o cientos de miles o millones de vacunados ecuatorianos? No me refiero solamente a las reacciones alérgicas que se han reportado eventualmente en algunos otros países que están mucho más adelantados que nosotros en la inmunización, sino también en efectos negativos colaterales de la vacuna. Sabemos que los términos de prueba de las farmacéuticas duran por lo menos 10 años hasta poner en percha de las farmacias con todas las seguridades del caso. Esta es una utilización de emergencia por lo que estamos atravesando.
Sí, ese ha sido, Freddy, otro problema que hay que tratar de resolver. Y esta resolución se da precisamente a los productores de la vacuna. A ver, se ha hablado mucho de que las personas que tengan antecedentes de reacciones alérgicas intensas no deberían ponerse la vacuna. Esa parecería que es una contraindicación fundamental. De ahí el problema grave es que no sabemos. Lo que usted acaba de decir es absolutamente cierto. Esta exigencia por parte de los gobiernos, tanto de Estados Unidos como del Reino Unido, que fueron los primeros que empezaron a obligarle a la FDA y a la EMA europea para que sea aprobada esta vacuna, esta de forma emergente. Es decir, fase 3, fase 4 se la está desarrollando este rato, donde vemos seguridad, tolerabilidad. y eficacia de la vacuna, la estamos haciendo en territorio, en la vida real. Y por lo tanto, Freddy, no vamos a saber todos los efectos colaterales que podría haber, qué tanta seguridad tienen las vacunas y todo. Las vamos a ver ahora en el tema de vacunación. Si usted me pregunta qué casos tenemos ciertos de referencia de que ha habido ya problemas, algunos. Pero vuelvo a repetirle, este tema es de estudio, estamos viendo en este momento y probablemente ahora con las vacunas que se están poniendo ya de una forma más intensa a la población ecuatoriana, vamos a ver efectos colaterales. De hecho, que vamos a ver, y ojalá no podamos conversar de temas muy complejos, sino de cosas que se podrían esperar con este tipo de vacunas.
Ojalá sean los mínimos posibles si es que existen efectos colaterales. La necesidad nos obliga al uso de emergencia de esta vacuna y esperemos que surta el efecto que las farmacéuticas esperan con la producción cada una de su vacuna. Queremos agradecer al doctor Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Muchas gracias por habernos atendido, doctor Carrasco.
Freddy, solamente decirle, por favor, cuídese, cuide su familia. Y siempre digo que Dios nos proteja. Muchísimas gracias a usted. Un abrazo fuerte y cuídese mucho, por favor.
Gracias. Para usted también, doctor. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo. La radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario.
Todos tus consumos te ayudan a pagar las compras del súper. Las tarjetas Mastercard Supermaxi de Produbanco son las únicas que te permiten acumular maxi dólares por tus consumos en cualquier establecimiento a nivel nacional e internacional y utilizarlos en tus compras en Supermaxi y Mega Maxi. Además, ahora también contamos con la nueva Mastercard Black Supermaxi de Produbanco, con más beneficios en el Ecuador y el resto del mundo. Solicítala llamando al 1-700-123-123 o en agencias Produbanco. Produbanco, Grupo Promérica. Más información en produbanco.com.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. ¡Mua! Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool! Mall El Jardín.
Déjate llevar por los placeres de la vida en I Am Beyond the Stars by Le Parc. El proyecto inmobiliario de mayor plusvalía en Quito, en donde disfrutarás de exclusividad, comodidad y servicios para un estilo de vida único. Su certificación internacional Edge Advance es un aval para tu inversión que respalda el compromiso con el medio ambiente y la seguridad. Visítanos en nuestro showroom en la Avenida República del Salvador y Moscú. Agenda tu cita al 0988-546364 y búscanos en Instagram como I Am Beyond the Stars. Tus mejores momentos. Vívelos en I Am Beyond the Stars by Le Parc.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
Frontal, directo y sin tapujos.
Hola, soy Jorge Ortiz y les invito para que todos los viernes de 8 a 9 de la mañana me acompañen en Decisión Ecuador 2021. Análisis a fondo, directo y frontal, con invitados especiales para comprender y sacar nuestras propias conclusiones de la situación política, social, sanitaria y económica del Ecuador. Les espero por FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live.
Decisión Ecuador 2021. Este viernes a las 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas. Solo por FM Mundo 98.1. Líder en noticias y programas informativos.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Este lunes, el presidente de la República, Lenín Moreno, emitió 3 decretos ejecutivos. En el 1254, el primer mandatario aceptó la renuncia de los funcionarios Patricio Pazmiño y Gabriel Martínez. Además, se nombra a Martínez como ministro de gobierno y como delegado de la presidencia ante el directorio del organismo técnico del sistema de rehabilitación social. Por otra parte, se posesiona a Jorge Lor Sojos como secretario de cartera de Transporte y Obras Públicas. En tanto, en el decreto ejecutivo 1256, Moreno designó a Jorge Huatet como secretario general de gabinete de la Presidencia de la República, después de aceptar su dimisión como representante principal del Ejecutivo ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sin embargo, no se indicó quién se ubicará en su reemplazo.
En una entrevista radial, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, indicó que el debate presidencial obligatorio entre los postulantes finalistas Guillermo Lasso y Andrés Arauz se desarrollará en la ciudad de Guayaquil. Además, dijo que existe una lección aprendida por los resultados del conteo rápido de la primera vuelta electoral y agregó que debido a ello existe un acuerdo extraoficial para no realizar el conteo rápido por parte del CNE durante el próximo balotaje previsto para el 11 de abril.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Desde que el Consejo Nacional Electoral proclamó los resultados oficiales de la primera vuelta en el país, los finalistas para el balotaje Andrés Arauz por la Alianza UNES y Guillermo Lasso por Creo Partido Social Cristiano han optado por ampliar sus canales de promoción de planes de gobierno, entre ellos la red social TikTok, mediante la que el ex candidato presidencial Javier Hervás tuvo una gran acogida en el voto joven.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Así es, a esta hora estamos en línea directa con el abogado Francisco Jiménez. Él es asambleísta electo por Creo. Desde Quito le saludamos, abogado Jiménez. Freddy Paredes, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Freddy? Buenas noches. Un gusto poder estar con usted a esta hora.
Gracias por su tiempo, abogado Jiménez. El sector de los jóvenes y las mujeres, a propósito de que hoy es el Día Internacional de la Mujer, ¿serán el objetivo electoral a conquistar, a incluir en los planes de gobierno de los candidatos, en el caso específico suyo, del candidato Guillermo Lasso, por supuesto?
Sin duda, nuestra propuesta tiene que ser ampliada. Yo quiero aprovechar el día de hoy para felicitar a todas las mujeres de nuestro país que día a día se fajan por salir adelante en un sistema que termina siendo excluyente, discriminatorio e injusto. Y creo que son cosas que tenemos que recomponer. Los países latinoamericanos son países que todavía conservan una cultura bastante machista y es algo con lo que se combate todos los días. Al fin y al cabo, venimos de procesos muy marcados y la labor del Estado, del republicanismo, debe ser combatir algunos de estos excesos, o todos los excesos. En todo caso, yo quiero reiterar mi felicitación a las mujeres en este día 8 de marzo. Ahora, pasando a los temas de fondo, sí, nuestra propuesta tiene que ser ampliada. Yo creo que el electorado habló claramente el 7 de febrero pasado. Hay 2/3 de un país que quiere algo distinto, que quiere una propuesta amplia en la que se incluya a las mujeres, en la que se incluya a los jóvenes, en la que se incluya una visión más acuciosa del agro, porque al fin y al cabo somos un país agrícola. Y nosotros, los actores políticos, nos corresponde tomar nota de eso. Hemos venido trabajando ya en esas propuestas y esperamos plasmarlas en los próximos días para hacer una campaña como corresponde de cara a la segunda vuelta.
¿Cómo incluir a los jóvenes y a las mujeres? Quizá el tema fundamental es el trabajo.
Sí, y ahí mire, yo le digo, por ejemplo, hay que hacerlo con cosas concretas, ¿no? Uno de mis proyectos emblemáticos que yo propuse en campaña y que ciertamente pude decírselo mucho a la población, al menos en mi distrito, fue el tema del empleo joven y el empleo adulto. En mi caso, una de mis prioridades en materia de empleo, cuando ya se instale la asamblea, va a ser presentar un proyecto de ley que le permita a las empresas contratar jóvenes de 18 a 25 años y a adultos de 50 en adelante con beneficios tributarios. Es decir, convertir el porcentaje referencial de la contratación en un gasto deducible, así como se deducen otros gastos de alimentación o de servicios
para el impuesto a la renta
o de educación. Entonces, con eso vamos a estimular la recomposición del empleo en estas franjas de edad y, por supuesto, también darle un beneficio al empresario, que al fin y al cabo podrá convertir eso en un gasto deducible al final de su ejercicio fiscal en su declaración de impuesto a la renta.
El tema de las mujeres, y a propósito del Día Internacional, es de muchas desventajas, podría decir, en el ámbito laboral. Primero, es un porcentaje menor el de mujeres que tienen un trabajo adecuado, y es un porcentaje bastante mayor el de las mujeres que no tienen un trabajo con relación de dependencia, que están en la informalidad, en relación a los hombres me refiero. Y un tercer elemento es que desempeñando un mismo cargo, una misma función, generalmente tienen un ingreso menor.
Falta infraestructura y falta empoderamiento. Y a mí me gusta aterrizar las ideas en ejemplos concretos. Por ejemplo, en el caso de Guayaquil, tenemos 42 mercados. Usted sabe que en 42 mercados municipales, ninguno de esos mercados tiene una guardería al lado para que las mujeres que van a trabajar en los mercados vayan y dejen a sus hijos tranquilamente en la guardería, desempeñen su labor y luego los regresen y los pasen recogiendo cuando el mercado se cierre. ¿Cómo pueden esperar un nivel de productividad o de atención o de un trabajo en condiciones razonables si ninguno de esos mercados tiene una guardería que le permita a la mujer dejar cuidados a sus hijos y dedicarse a trabajar? Entonces, eso es un problema de infraestructura. Es un simple problema de infraestructura. ¿Cuánto cuesta construir una red de mercados, mejor dicho, una red de guarderías similar a la red de mercados? Habrá que terminar de cotizarlo. Pero eso, por ejemplo, en Quito, donde hay 180 guarderías, hay una serie de alianzas público-privadas que bien podrían ser programas que nosotros podemos acoger acá también en Guayaquil. Y lo digo porque conozco a fondo la problemática. ¿Por qué es un problema de empoderamiento también? Porque en mi ciudad, en la provincia, faltan institutos de capacitación y de tecnificación, y eso es a todo nivel. A nivel popular, hay espontáneamente talleres de branding, talleres de costurería, talleres de maquila, pero son todavía esfuerzos muy parciales, que no han recibido el apoyo del Estado ni tampoco del gobierno local. Yo creo que son esas cosas en las que hay que trabajar, porque eso le va a dar más empoderamiento a la mujer, y también construir una infraestructura mínima que le permita a la mujer trabajar en condiciones mucho más razonables que las que se ha venido desempeñando hasta ahora.
¿De qué manera piensa incluir en su plan de gobierno el candidato Lasso en la segunda vuelta electoral a sectores que ya hemos hablado, jóvenes, mujeres? Ha dicho también ecologistas, minorías sexuales, etcétera.
Bueno, eso no podemos meter todo en un gran saco, porque ahí se pierde metodología y se pierde concreción en las ideas. Yo creo que uno tiene que proponer, y eso es lo que estamos tratando de hacer en el plan de gobierno, ampliar cada uno de esos capítulos en materia de mujeres, en materia de jóvenes, en materia del agro, a través de medidas concretas. En materia de mujeres, ok, vamos a mejorar la infraestructura y vamos a trabajar mucho en institutos de capacitación para que ellas tengan mejores herramientas para mejorar su remuneración, que no es algo que se produce de la noche a la mañana, sino de forma paulatina. En materia del agro, se van a facilitar un valor importante, que ya lo dijo Guillermo Lasso, son $1,000,000,000 a 30 años plazo, con 1% de interés, inclusive con 2 años de gracia. Y además estamos revisando la posibilidad de la condonación de deudas en la agricultura para que obviamente los agricultores tengan la posibilidad de invertir esa plata, que ahora ya no van a tener que pagarle en deuda, en tecnificación. En materia de jóvenes, yo creo que está claro el viraje que ha habido en el lenguaje comunicacional de la campaña. A veces uno subestima ciertas plataformas de redes sociales, como podrían ser TikTok, pero TikTok no es otra cosa que un lenguaje comunicativo distinto, que a veces se hace para la cotidianidad y en otras ocasiones se hace en materia política. Es un lenguaje comunicativo distinto y creo que estamos empezando a entender esa comunicación. Claro, no hay mucho tiempo, así que tenemos que aprender rápido y yo creo que así se lo está haciendo, pero evidentemente que allí hay temas que son fundamentales: acceso a un primer trabajo, no discriminación, temas medioambientales, tolerancia, inclusión, que son criterios que ahora que ya estaban incluidos en el plan de gobierno, pero ahora se los va a mediatizar y comunicar más, porque no era de ninguna manera una propuesta restrictiva la nuestra, sino que había algunas facetas que no habían sido, que habían sido insuficientemente comunicadas.
Ahora, el candidato Guillermo Lasso, en su afán por llegar a más sectores, se está yendo inclusive en contra de sus propios principios. Me refiero fundamentalmente a sectores relacionados con el aborto, que él ha estado de plano rechazando en la primera vuelta electoral, a minorías sexuales a las que no les ha dado la atención que reclaman estos sectores, y que de alguna manera, por su formación gran parte católica, ha hecho que los tome en cuenta, pero no profundice en propuestas para estos sectores.
Bueno, yo no creo que se está yendo contra sus propios principios. Todos los seres humanos tenemos nuestras convicciones íntimas, pero una cosa es el ser humano en su faceta individual particular y otra cosa es el ser humano en su faceta política. Es una línea que a veces es un poco gris y no termina de estar clara, y pienso que allí siempre hay una labor de calibraje que hay que hacer. Guillermo Lasso ha estado en esa labor de calibraje, sigue manteniendo sus convicciones personales en sus temas culturales, religiosos, de moral individual muy fuertes, pero está claro que el país es un país distinto, es un país que tiene necesidades distintas. Eso fue lo que nos dijeron el 7 de febrero los dos tercios de los ecuatorianos. Hay una parte que quiere volver al pasado pensando que ese pasado se puede repetir, y no es cierto, porque jamás volveremos a tener un barril de petróleo de más de $100. Hay otra parte que apuesta por un proceso de libertades, de futuro, de progreso, que son aquellos que votaron por nosotros. Y hay otra parte que concibe un Ecuador distinto, donde también es necesario un capítulo alrededor de los jóvenes, donde es necesario entender las luchas de las minorías, donde es necesario abordar la problemática de la chica pobre que a veces no tiene las posibilidades de salir adelante y tiene que buscar soluciones en lo que el día a día se le presenta. Ese también es una votación que nosotros tenemos que incluir y sobre la cual debemos trabajar. Eso se hace de diversas formas. No podemos caer en la demagogia ni tampoco renunciar a nuestros principios, pero tenemos que entender que el Ecuador es más grande que nuestras convicciones individuales, y eso tiene que verse reflejado en la propuesta del movimiento, creo.
Estamos dialogando con el abogado Francisco Jiménez. Él es asambleísta electo por el movimiento Creo. Hablamos sobre las estrategias de la campaña para la segunda vuelta electoral. Abogado Jiménez, ciertamente los electores son el objetivo de los candidatos, pero no hay cómo descuidar los acuerdos políticos. ¿Qué han hecho en esta materia con miras a la segunda vuelta electoral?
Bueno, los acuerdos políticos se vieron bastante enturbiados y complicados por todo lo que sucedió el día de la elección. Yo creo que ese fue un error garrafal del Consejo Nacional Electoral, que anunció con una fracción de la realidad un conteo rápido parcial, resultados que no se comparecían de lo que estaba sucediendo. Nosotros sí lo sabíamos porque teníamos un conteo electoral completo, pero eso desdibujó mucho el escenario político, porque más allá de que nosotros hayamos pasado a la segunda vuelta y que se nos haya dado la razón, lo cual sí sabíamos por nuestro control electoral, dificultó la posibilidad de llegar a acuerdos más concretos con espacios naturales con los que podíamos haber conversado y que de hecho estábamos conversando con la izquierda democrática, con el movimiento Pachacuti. Nosotros hemos ido en alianza con el Partido Social Cristiano, que se mantiene con nosotros. Por lo tanto, son esos los espacios naturales que nosotros vamos a explorar. Algunos hemos podido hacerlo pese a las vicisitudes de la campaña, otros están un poco ralentizados por lo que sucedió en primera vuelta, pero de ninguna manera vamos a renunciar a esos espacios de diálogo, de conversación y sobre todo de tener un gran acuerdo por el país, un acuerdo de unidad que nos permita gobernar no solamente para quienes voten por nosotros, sino para los 17 millones de ecuatorianos.
Poco difícil, si no imposible en esta coyuntura, conseguir un acuerdo con la dirigencia indígena que impulsa la candidatura de Yacu Pérez, hoy enfrentado y pugnando por ingresar a la segunda vuelta electoral.
Es difícil, sin duda lo es, yo no voy a decir lo contrario. Ellos tienen su legítima aspiración de pasar la segunda vuelta. Nosotros tenemos el control electoral y sabemos que esa no fue la voluntad popular manifestada el 7 de febrero, que nosotros estamos legítimamente en la segunda vuelta, pero cada movimiento y organización política tiene la potestad de creer en lo que su convicción les diga, y nosotros tenemos la obligación de esperar y estar atentos a que sean los números y los resultados producto de lo que tenemos nosotros en las leyes los que terminen dándole la razón a quien lo tiene, que consideramos la tenemos nosotros. Hasta tanto nos compete seguirnos organizando y seguir avanzando en lo que hoy es nuestra participación en la segunda vuelta electoral. No dejamos de lado las conversaciones con el movimiento Pachacuti. Entendemos que el momento no es propicio, porque la verdad no es propicio, pero en algún momento del camino, hoy, más tarde, durante esta segunda vuelta o después de que termine la segunda vuelta, nos sentaremos de nuevo a conversar eso, ténganlo por seguro, dejando atrás lo que hubiera sucedido, porque yo creo que el movimiento Creo ha dado muestras claras de que no se aferra al poder. El poder, al fin y al cabo, es un medio, no es un fin en sí mismo. Es un medio para cambiar la realidad. Lamentablemente ha sido muy mal utilizado por malos exgobernantes, incapaces, incompetentes y autoritarios en diferentes categorías, y se ha perdido, y el país ha perdido mucho tiempo. Pero creo que más importante que el poder es lograr impulsar esos procesos de cambio que el país requiere con urgencia. Y en eso nosotros estamos enfocados, y eso es lo que buscamos representar en las elecciones de este 11 de abril de 2021.
Otro de los sectores con los que está obligado a conversar el candidato Guillermo Lasso y también el candidato Andrés Arauz en busca del triunfo electoral es la izquierda democrática, que obtuvo un gran porcentaje de votación. ¿Quién es el dueño de esos votos? ¿Es el candidato presidencial Javier Hervás o es la estructura política de la izquierda democrática?
Bueno, eso lo saben ellos mejor que nadie, o a veces todavía se lo disputan, pero yo creo que ni siquiera el partido es dueño de esos votos, porque si hay algo que ha sido famoso aquí en el Ecuador es que los votos no son endosables. El correísmo ha logrado endosar sus votos en un porcentaje más alto por una serie de particularidades históricas, sociales y políticas, pero fuera del correísmo, los votos son difícilmente endosables. Los ecuatorianos somos libérrimos para votar, y como se dice coloquialmente, votamos por quien nos da la gana cuando nos da la gana. Entonces, eso tiene sus limitaciones. Sin embargo, está claro que una parte importante del Ecuador se vio representada en la propuesta del candidato Hervás. Una parte importante del Ecuador, el 16% para ser exactos. Que si eso es construcción de él o de la estructura de la izquierda democrática, son temas secundarios. Lo que está claro es que su propuesta...
Claro, pero le pregunto es para ver con quién van a dialogar ustedes, con el candidato Hervás o con la estructura política de la izquierda democrática.
Con los dos tenemos que dialogar porque son dos partes de una misma tenaza, por decirlo así. Tal vez es mala la analogía, pero ellos forman parte de una organización política, el uno en calidad de candidato y los otros como miembros de la estructura. Y así como nosotros tenemos nuestro candidato y las personas que trabajan en la estructura en el día a día, así también lo tienen las diferentes organizaciones políticas. No podemos excluirlo. Supongo que en una mesa no estará solo el uno o solo el otro. Tal vez nuestro primer reflejo sea dialogar con el candidato Hervás. Pero una vez que nos sentemos a conversar, no tiene que ser solamente con él, tiene que ser también con la estructura de la izquierda democrática, porque es la forma también de respetar a las organizaciones políticas.
Pues bien, ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son las expresiones del abogado Francisco Jiménez, asambleísta electo por el movimiento Creo, hablándonos de cara a la segunda vuelta electoral que oficialmente se iniciará en nuestro país, de acuerdo con el cronograma del CNE, el próximo 16 de marzo. Muchas gracias, abogado Jiménez, por habernos atendido.
Muchas gracias a usted por la entrevista.
Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.
Con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? A continuación, las últimas noticias en el mundo del fútbol. Renato Ibarra marcó en México. El ecuatoriano fue parte de la victoria del Atlas 2-0 ante el Juárez en la décima jornada del Guardianes Clausura 2021 del fútbol mexicano. Con este resultado, su equipo ascendió al sexto lugar de la tabla. Junto al tricolor marcó el mexicano Jairo Torres. Los rojinegros llegaron a 15 puntos en la clasificación. Juárez, por su parte, mantuvo el 15º lugar con 8 unidades. El volante ecuatoriano Jefferson Intriago fue titular en el equipo visitante. Los goles llegaron al minuto 39 cuando Torres marcó de cabeza y al 94 cuando Ibarra aprovechó un balón en el área rival. Eric Castillo, también ecuatoriano, ingresó a la variante en Juárez.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
FM Mundo, siempre innovando. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Inicio del espacio publicitario.
Ven a Ecuavagen y comienza el 2021 con un Volkswagen T-Cross. Motor 1.6 litros, 110 caballos de fuerza, desde 24.990. T1, motor 2.0 turbo, 180 caballos de fuerza, desde 36.990. Visítanos y pide una prueba de manejo de tu próximo Volkswagen. Si vas a comprar un Volkswagen, ven a La Granados, ven a Ecuavagen.
Todos tus consumos te ayudan a pagar las compras del súper. Las tarjetas Mastercard Supermaxi de Produbanco son las únicas que te permiten acumular maxi dólares por tus consumos en cualquier establecimiento a nivel nacional e internacional y utilizarlos en tus compras en Supermaxi y Megamaxi. Además, ahora también contamos con la nueva Mastercard Black Supermaxi de Produbanco, con más beneficios en el Ecuador y el resto del mundo. Solicítala llamando al 1-700-123-123 o en agencias Produbanco. Produbanco, Grupo Promérica. Más información en produbanco.com.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com, Universidad Online.
En las próximas elecciones ya tenemos el triunfador con mayoría absoluta, un desempeño ágil y un plan de trabajo en bioseguridad completo. Cuenta con un equipo de profesionales en los que puedes confiar. Hablamos de Avanmed, atención a nivel nacional, con las principales especialidades para que tu salud tenga el mejor respaldo profesional. Agenda tu cita médica al 1-700-282-686 o en la web www.avanmed.net. Aceptamos la mayoría de seguros del Ecuador. Avanmed, te queremos sano, te queremos bien.
FM Mundo Live, en nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Mediante un comunicado, el Gobierno Nacional informó que este lunes, en conmemoración al Día de la Mujer, el presidente de la República, Lenín Moreno, presentó el proyecto de Ley Orgánica de Economía Violeta. Esta política pública es una respuesta propositiva que busca minimizar el impacto negativo de la crisis económica que ha afectado a las mujeres y también disminuir las brechas que generan desigualdad y discriminación. Escuchemos enseguida las declaraciones del primer mandatario al respecto.
En Ecuador, por ejemplo, nuestro gobierno ha alcanzado muchos logros. Sobre todo, ha mejorado su condición económica. Qué orgullo poder decir que tenemos el mayor porcentaje de emprendedoras de la región, con 34%. También hemos entregado créditos de 380 millones de dólares en el marco de la misión mujer. 380 millones de dólares, que sabemos perfectamente que son perfectamente utilizados. Ahora presentamos el proyecto de ley para la economía violeta, que cristaliza las reivindicaciones que nuestro gobierno han venido ratificando desde el 2017. Esta ley, sin duda alguna, abre las puertas para que ustedes reciban incentivos que reavivan no solamente la economía familiar, no solamente la economía personal, sino la economía de toda la sociedad, y lleva, por supuesto, el bienestar igualmente para toda la sociedad. Gracias por todo el apoyo que hacen al progreso de la patria. Para nosotros, para todos, nada debe ser más importante que su tranquilidad y las de sus familias.
En Notimundo a la Carta, Cecilia Chacón, secretaria de Derechos Humanos, puntualizó que en el Ecuador solo 23 de cada 100 mujeres tiene la oportunidad de contar con un empleo fijo, decente y digno, como lo llama la Organización de Naciones Unidas. Además, 27 de cada 100 mujeres son exclusivamente jefes de hogar, es decir, son el único sustento del bienestar de la familia. Escuchemos algo más de lo que dijo Cecilia Chacón en Notimundo La Carta.
23 de cada 100 mujeres en el Ecuador tenemos realmente la oportunidad de contar con algún tipo de empleo fijo, decente y digno, como lo dicen las Naciones Unidas, y esos son los adjetivos que se utiliza, decente y digno. Segundo, también las mujeres tienen el 33% menos acceso a un empleo adecuado que los hombres, esto en nuestro país. La tasa de desempleo ubicó sobre todo a cada 7 de cada 100 mujeres y una tasa menor de 4 puntos porcentuales para los hombres. Es decir, las mujeres tenemos más dificultades de buscar un empleo, de contar con un empleo o de que se nos asigne un empleo de acuerdo a nuestras capacidades, fortalezas y competencias. Uh-huh. Y de este tanto por ciento que hemos señalado, 27 de cada 100 mujeres somos exclusivamente jefas de hogar. ¿Qué significa esto? Que es nuestro salario, nuestro honorario, nuestro trabajo, el único que sustenta la familia, el hogar, la educación, la salud, la vivienda, la vestimenta.
En Notimundo al día, Sibela Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, manifestó que por efectos colaterales de la pandemia del COVID-19, Ecuador en temas relacionados a la igualdad y equidad de género ha retrocedido por lo menos una década en el transcurso de un año. Indicó que según el Consejo de la Judicatura, en el año 2020 se registraron por lo menos 282 femicidios en el país y subrayó que según el INEC apenas 788 mil mujeres de las más de 3.3 millones que conforman a población económicamente activa mantienen un empleo adecuado.
Que no solamente, digamos, decantando, vamos a Latinoamérica, hay 118 millones de mujeres y niñas en la pobreza, y eso sí lo ha establecido ONU Mujeres. La Organización Internacional del Trabajo ha develado que en nuestra región 13 millones de mujeres han visto desaparecer sus trabajos en este último año, y un promedio de 9 mujeres son asesinadas cada día en la región. La violencia doméstica, por supuesto, en Latinoamérica se incrementó entre un 30 y un 50%, y el Ecuador no ha sido la excepción a estas estimaciones, Claudia, lastimosamente. Y tenemos cifras alarmantes como el hecho de que apenas 788.700 mujeres de las 3.3 millones que económicamente somos activas en el país tienen un empleo adecuado.
Con pancartas, pañuelos, tambores y banderas, mujeres de diferentes colectivos sociales se concentraron desde la mañana del domingo pasado en las inmediaciones de la Caja del Seguro, en el centro norte de Quito. Desde allí partió la marcha Mujeres en Resistencia para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en Ecuador y alzar sus voces en contra de la violencia y la inequidad. Las manifestantes denunciaron que en lo que va de 2021 se han reportado 21 casos de femicidio en el país. Si nuestras vidas no valen nada, nos declaramos en huelga. Permaneceremos en resistencia, se indicaba en la convocatoria que contó con la presencia de aproximadamente 400 personas.
Y en otra información, en una entrevista a un medio de televisión, el ministro de Salud Pública, Rodolfo Farfán, precisó que el pedido de las municipalidades del país para la adquisición de vacunas contra el COVID-19 debe cumplir tres requisitos. Además, indicó que la solicitud de la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, sobre la delegación de competencias al municipio porteño no se puede hacer por motivos legales. Por su parte, Viteri afirmó que esperará una semana más para que el gobierno facilite la compra de vacunas contra el COVID-19. Caso contrario, desistiría de la idea de alivianar la carga para el Estado, según dijo.
Notimundo. Información inmediata.
El jardín, estamos llenos de vida. Visita nuestros deliciosos restaurantes, descubre las nuevas tendencias de moda y vive increíbles momentos. Estamos pendientes siempre de tu seguridad y bienestar. Vamos al mall, te esperamos. I Am Beyond the Stars Baile Park es un proyecto único que se consolida gracias a la visión estratégica de tres empresarios: Gabriela Sommerfield, Cristian Biese y Adriana Hoyos. Te esperamos en nuestro showroom en Avenida República del Salvador y Moscú. Llámanos al 098-854-6364. Metro, el diario que lee todo el mundo. 16 años contigo.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Regresa enseguida. FM Mundo. De los estudios de radio más modernos de Latinoamérica.
Inicio del espacio publicitario.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. ¡Mua! Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool! Mall El Jardín.
Llegó la Feria Naranja de EcoAuto Chevrolet. 13 y 14 de marzo. Ven y conoce el nuevo modelo Group. Últimos 2020. Matrícula gratis en modelos seleccionados. Financiamiento CoCredit. Sorpresas y regalos. Te esperamos en la Río Coca y Shirizo en Los Chillos, Avenida Ilaló y Curaray. Recuerda, solo en EcoAuto Chevrolet.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com. Universidad Online.
FM Mundo, siempre innovando.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Durante el 2020, Ecuador ocupó el puesto 48 entre 153 países donde se evaluaron las brechas laborales de género de acuerdo al Foro Económico Mundial. En el país, el 59.6% de los emprendimientos de mujeres surgieron por necesidad y solamente el 45.4% por oportunidad.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Y para conversar sobre esto, saludamos a Lucía Ruiz. Ella es gerente de capital humano de PwC Ecuador. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Le saluda María del Carmen Álvarez.
Buenas noches, María del Carmen. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a toda la audiencia, especialmente a las mujeres en su día.
Muchas gracias, Lucía. Hoy tengo un problema con el retorno. No sé si... ¿Será que usted le puede bajar un poquito, por favor, el volumen a su computadora?
Ahí, tal vez.
A ver. ¿Escuchemos? No, todavía seguimos. Vamos a revisar ahora un poco justamente lo que se está dando el día de hoy, que celebramos pues el Día de la Mujer, reconociendo pues a todas esas mujeres valientes, a esas mujeres trabajadoras que tienen años luchando para alcanzar una igualdad de género en el ámbito laboral. ¿Qué podemos entonces decir en estos momentos de ese empoderamiento económico de las mujeres ahora en los tiempos actuales, Lucía?
Claro que sí, María del Carmen. PwC, como una firma global, realiza anualmente una medición de lo que es el índice de la mujer en el trabajo, y pues en este año lo ha realizado en medio de una pandemia. Definitivamente, este índice mide el empoderamiento económico de la mujer y considera varios aspectos en su medición, como es el análisis de brechas salariales, el tema del desempleo femenino, la participación de la mujer en la fuerza laboral. También tenemos la brecha en la participación laboral entre hombres y mujeres, y también la tasa de empleo femenino a tiempo completo. Uh-huh. Este índice se lo mide a nivel internacional con 33 países que conforman la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Uh-huh. Y justamente en estos días pues ha sido publicado los resultados, en donde vemos que el factor común de todos los países que han sido evaluados es un aumento en la tasa de desempleo femenino. Tal es así que este índice ha bajado 2 puntos entre lo que llevamos del 2020 al 2019. Uh-huh. Este aumento de desempleo femenino definitivamente no es ajeno a la realidad de nuestro país, teniendo en cuenta también con los datos del INEC, que muestran que apenas el 26.4% de mujeres pues tienen un empleo pleno en el Ecuador. Esto se ha dado básicamente, María del Carmen, porque las mujeres, pues la mayoría asumen el rol de cuidado de hijos y el cuidado del hogar. Uh-huh. Y algunas se han visto en la situación de tomar la decisión de abandonar el mercado laboral debido al cierre de las escuelas, a lo que la familia ya se encuentra en la casa, y pues también no han sido las mujeres ajenas a la reducción de puestos de trabajo en las empresas y al cierre de las empresas debido a la pandemia.
Ahora, ¿hasta qué punto podríamos decir que esto también lo que ocurre es resultado, digamos, de un tema cultural en nuestro país? Porque es importante también tomar eso en cuenta. Usted decía, por ejemplo, uno de los motivos, una de las razones por las cuales ha habido una mayor afectación en las mujeres que en los hombres, justamente con relación a el recorte de empleos por la pandemia que nos ha afectado desde el año anterior. ¿Por qué son las mujeres? Porque las mujeres tienen que dedicarse al cuidado del hogar, porque las mujeres tienen que dedicarse al cuidado de los hijos, y también vemos que ese es un tema cultural, es decir, las mujeres un poco están encargadas de eso. Aquí es un poco lo que pensamos culturalmente. Las mujeres, por ejemplo, de pequeñas, no es necesario que estudien, no es necesario que se preparen para tener una vida laboral activa, y eso viene a ser también parte el meollo del problema. Es decir, desde ahí comienza justamente el problema de por qué la mujer no puede llegar a esta igualdad en cuanto a oportunidades laborales en comparación a los hombres.
Definitivamente que culturalmente tenemos estereotipos, uh-huh, que nos hemos fijado a lo largo de los años. Sin embargo, María del Carmen, puedo decir que a nivel empresarial se están haciendo muchos esfuerzos para trabajar en la equidad de género y el cierre de las brechas salariales. Sin embargo, estos esfuerzos no son suficientes. No son suficientes, y todavía vemos que el avance ha sido lento, o incluso en algunos países, debido a la pandemia, ha habido un retroceso. Uh-huh. Creemos que para las acciones que se deben hacer justamente para lograr nuevamente recuperar el camino que ya se había recorrido, están básicamente entre el trabajo conjunto entre la empresa privada y el gobierno. Por ejemplo, todas las políticas de reactivación económica que se están tomando, que se van a tomar ahora debido a la pandemia, deben considerar este hecho de que el desempleo ha impactado mucho más a las mujeres que a los hombres por muchos factores, pero principalmente porque la mujer siempre ha sido la encargada de velar por el cuidado del hogar y de los niños, ¿no? Otro factor también que hay que considerar es que la empresa privada debe trabajar con el sector, con el gobierno, justamente para seguir generando acciones. Hay muchas empresas que han apoyado acciones de equidad de género, de cierre de brechas, inclusive están trabajando en planes de sucesión para que las mujeres lleguen a puestos de liderazgo organizacional. Sin embargo, no todas las empresas están trabajando con este foco, ¿no? Entonces es importante que justamente haya un trabajo en equipo entre el gobierno y las organizaciones para seguir aunando esfuerzos en este sentido.
A propósito de esto, ¿qué tan importante es entonces este proyecto de ley que ha sido presentado el día de hoy por el presidente de la República para impulsar el trabajo de la mujer, para crear igualdad de oportunidades entre ambos géneros? Se establecen, según tenemos entendido, incentivos económicos para las empresas para justamente generar mayores contrataciones de mujeres, también algo de licencias compartidas, entre otras cosas. ¿Es primordial que se den este tipo de proyectos?
Totalmente. Todo suma. Todo suma. Cualquier esfuerzo por parte del gobierno y de la empresa privada, definitivamente lo que está haciendo es ayudando a cerrar esta brecha que existe entre la participación en el mercado laboral de hombres y mujeres. Pero también hay que considerar un tema, ¿no? Tiene que priorizarse el trabajo remoto, especialmente en la pandemia. Las mujeres que han tenido esta opción de trabajar de manera remota en las organizaciones, obviamente tienen más oportunidades de mantener su empleo porque pueden compaginar su vida familiar con la vida laboral. Sin embargo, también sabemos que hay puestos de trabajo que no realmente que no permiten el trabajo remoto porque es un trabajo presencial, a lo mejor operativo, a lo mejor en una industria, donde realmente ahí es donde se empiezan a mirar mucho más las brechas y las facilidades que tienen los hombres versus a las mujeres, ¿no? También, María del Carmen, quiero mencionar que es importante también que si es que hay escasez de empleo, pues tenemos que como mujeres prepararnos para justamente nosotros buscar empleo en sectores que están en crecimiento. Y esto, la mujer por sí sola necesita el apoyo tanto de los centros de educación, universitarios, escuelas, colegios, así como el gobierno y la empresa privada para desarrollar competencias digitales y tecnológicas, que es donde no hay una participación tan masiva de mujeres y es donde realmente ahora y ya en el presente y en el futuro va a ser el sector donde más oportunidades haya de crecimiento. Por ejemplo, temas digitales, inteligencia artificial, energías renovables. Entonces, si bien las leyes y las políticas de Estado están ayudando justamente a trabajar en equidad, en cierre de brechas, en el empleo femenino y también, ¿por qué no?, en el liderazgo de las organizaciones, es importante también desarrollar competencias y otro tipo de conocimientos en las mujeres para que puedan entrar en sectores donde, digamos, su participación es muy baja, ¿no?
Pero entonces deben haber también a la par programas e iniciativas justamente que incentiven este tipo de educación en las mujeres para que puedan tomar estas alternativas que a la larga puedan resultar útiles para seguir trabajando, para tener una vida laboral activa.
Totalmente, y no solamente es tener disponibles los programas, sino también facilitar el acceso, porque muchas veces estos programas son de alto costo y no todas las mujeres van a poder acceder a estudiar otra carrera o una carrera paralela o algún tipo de curso o certificación que les permita mejorar sus habilidades digitales. Y ahí te quiero comentar, por ejemplo, nosotros como PwC, como empresa, estamos en un proyecto que se llama Digitizing the Network, que es justamente elevar en inglés se dice el upskilling, ¿no? Elevar las competencias, no solo de las mujeres, sino también de los hombres, en general de toda la organización, pero sí generar justamente estos espacios de romper esos paradigmas de que si a lo mejor yo estudié una carrera que no tiene que ver con tecnología, yo no tengo que entrar a mirar temas tecnológicos. Entonces, romper estos paradigmas, estas barreras que a veces son mentales, y tratar de buscar también que nuestro perfil profesional como mujeres se adapte a las nuevas necesidades del mercado, porque definitivamente la realidad ahora es totalmente diferente a la de antes de la pandemia.
Esto es para poder orientar a las mujeres justamente sobre este tipo de campos que son ahora, son más utilizados. ¿Y qué pueden hacer para poder orientarse con respecto a esto?
Bueno, aquí realmente yo creo que estamos en un nivel muy inicial. Yo creo que acá la empresa privada es quien más está capacitando a sus propias colaboradoras y colaboradores en temas digitales, de transformación digital, de nuevas tecnologías. Sin embargo, debe haber una acción por parte del gobierno y los centros educativos para que no solamente sea la empresa privada, sino que todos sean los facilitadores para que las mujeres que a lo mejor en este momento no forman parte de una empresa donde se trabajan estos temas puedan acceder fácilmente a esos programas. Hoy por hoy te diría, no encuentro acá en el país programas de transformación digital abiertos y de fácil acceso al público.
Lucía, ya para cerrar, ¿cuánto tiempo podría llevar el progreso? ¿Cuánto tiempo podríamos demorarnos ahora con esto que ha sucedido, con la pandemia, que ha sido un retroceso justamente para la lucha de las mujeres en la igualdad de condiciones en temas en el ámbito laboral? ¿Ahora cuánto tiempo podría tomar, volver a nivelarnos con relación a esto y llegar en algún momento a ese ideal, que significa igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades también profesionales, de crecimiento profesional?
Bueno, de acuerdo al estudio de PwC que se hizo en 33 países, digamos que son desarrollados, estiman que en los próximos 2 o 3 años ellos podrían igualar esos niveles de empleo. Acá en el Ecuador todo dependerá de las políticas de gobierno, del esfuerzo empresarial y realmente de cómo estas políticas de reactivación económica y de diversidad e inclusión se impulsen. Creo que cualquier esfuerzo, cualquier iniciativa suma el gobierno. No te podría decir en este momento en a qué distancia estamos de volver a recuperar el camino que ya de cierta forma se había avanzado, pero como te digo, depende de muchos, muchos factores.
Bueno, importante, esperemos que sí, esperemos que las mujeres lleguemos a tener las mismas oportunidades, que haya una real igualdad de género en el ámbito laboral, que hayan, como lo dije hace un momento, iguales oportunidades de crecimiento profesional, que obviamente los sueldos sean equiparados, el mismo sueldo por el mismo trabajo para hombres y para mujeres. Le quiero agradecer a Lucía Ruiz, ella es gerente de capital humano de PwC Ecuador. Gracias por acompañarnos en esta entrevista, Lucía.
Muchas gracias, María del Carmen. Muy amable por tu espacio.
Gracias, buenas noches.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
En Paraguay, centenares de personas se concentraron el domingo en los alrededores de la residencia presidencial para pedir por tercer día consecutivo la renuncia del primer mandatario Mario Abdo Benítez, quien es criticado por su gestión durante la pandemia ante el colapso del sistema sanitario y la falta de insumos médicos para atender a la población. En la manifestación que coincidió con el primer año de la detección de casos de COVID-19 en el país, se exhibieron pancartas exigiendo la dimisión del presidente y del gobernante Partido Colorado. Además, denuncian algunos de los escándalos de corrupción de su gabinete.
El Papa Francisco se despidió el sábado de Irak después de 3 días de visita con una misa multitudinaria ante 10.000 personas en Erbil, la capital de Kurdistán, en la que pidió unidad para un futuro de paz en la nación islámica. El pontífice también oró por el territorio al que se refirió como un amado país y en particular por los miembros de las distintas comunidades religiosas. El sumo sacerdote regresó este lunes a Roma luego de recorrer 6 ciudades iraquíes en 3 días.
En Estados Unidos, la Universidad Johns Hopkins señaló que durante las últimas 24 horas a escala mundial se confirmaron 437.006 contagios de COVID-19 y 7.780 decesos en el marco de la pandemia, lo que sitúa las cifras totales en 116.540.466 casos positivos y 2.588.843 fallecidos. Además, existen 65.8 millones de personas recuperadas de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.
Etiopía recibió sus primeras 2,2 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus obtenidas a través de la iniciativa COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Programa en donde los países más pobres pueden tener acceso a la inmunización. El país ha registrado más de 165 mil casos de COVID-19, de los cuales 2.400 fueron mortales. Y aquí ponemos punto final a la emisión estelar de Notimundo. Amigos, gracias como siempre por su confianza y sintonía.
Así es, gracias por acompañarnos y que disfruten de una agradable noche con nosotros esta mañana a partir de las 18 horas, como siempre, aquí en Notimundo Estelar.
Viene enseguida Cristian del Alcázar Ponce con Espectacular. Siga en nuestra sintonía. Muy buenas noches.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de
UniversidadView.com, Universidad Online.
En Pro Auto inicia tu 2021 lleno de ventajas.
Tus mejores momentos, vívelos en I Am Beyond the Stars by Le Park.
Produbanco, Grupo Promérica.
Metro, el diario que lee todo el mundo.
Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
Universidad Politécnica Salesiana, avanzamos junto a ti.